But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how.
Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 11 de noviembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. ¿Cómo está, doctor Camus, al otro lado?
Muy buenos días, estimado niño maravilloso. ¿Cómo estamos?
Bien, pues bueno, el Congreso ayer le dio una nueva estocada a las pensiones de los futuros pensionados chilenos. Parecería ser que nadie en el Congreso está pensando más allá de las elecciones de no sé cuándo son, el próximo año creo que son. Me da mucha pena lo que pasa. Creo que el daño que se está haciendo al sistema de pensiones, aquí no, esto tiene que ver con la AFP, todo esto, ¿eh? De hecho, es curioso que la AFP como que ha salvado la Save the Day en inglés, han un poco estado a la altura. El proceso de entrega del primer 10% fue impecable, en mi opinión. Creo que esta vez van a hacerlo de nuevo muy bien. Y hay un 70% aproximadamente de chilenos que creen que al menos parte relevante de la nueva cotización que se establezca vaya a su cuenta de capitalización individual. Entonces, el sistema de capitalización individual está más vivo que nunca, a pesar de los embates de los parlamentarios. Y en este caso, salvo 18 valientes, a los cuales rindo mi agradecimiento y admiración. Me gustaría nombrarlo uno por uno, creo que no tenemos tiempo, pero 18 congresistas que se atrevieron a decir que no a un proyecto que tiene el consenso técnico que es pésimo. Pero bueno, salvo ello, parece que el resto de los congresistas están empeñados en destruir el sistema de pensiones. No sé lo que quieren. Hay algunos titulares en la prensa que me llaman la atención, como duro golpe al gobierno. Está bien, el gobierno se jugó una opción, pero yo creo que el golpe más duro acá es a los pensionados futuros, los cuales van a tener que confiar en que va a quedar algo de reserva en este país para apoyar su pensión. ¿Cómo le va, señor doctor?
Mira, breve la opinión porque tenemos tres invitados hoy día, pero respecto a esto de la AFP, ya la encuesta era muy elocuente, un 87% de aprobación. Al final se aprobó el proyecto como quería la gente al parecer, ese 87%, pero esto no es un daño a la AFP finalmente, o sea, la AFP van a salir beneficiadas.
Pero la AFP ya cobraron, si eso es lo que nadie entiende.
Como sistema, según el presidente Piñera, van a quedar 4 millones de cuentas en cero. Esas cuentas en cero requieren menos administración que las cuentas con saldo. Si se mantienen en cero, se van a mantener en cero, por lo tanto, y si tienen mucha laguna, muy poco monto, son clientes que son no son tan buenos para la AFP. Los clientes para la AFP son los que se mantienen con buen saldo, los que siguen cotizando, y esos clientes se van a mantener en el sistema AFP. Por lo tanto, en términos de eficiencia, el tema para la AFP individualmente, digamos, es una cuestión que les va a bajar el costo por cliente, finalmente. Pero el sistema en sí, vamos a tener que ver qué hacer con la gente que no tiene pensión. Entonces, de eso se va a tener que preocupar el Estado, y no la AFP. Entonces se empieza a aislar un poco el tema AFP, se empieza a quedar quizás en un tema que quizás es donde debería haber estado siempre, y para la gente más vulnerable, que ha tenido menos pega, que ha tenido más lagunas, que no trabaja oficialmente y vende Super 8 en la calle, va a ser finalmente una preocupación de los futuros gobiernos, que se van a, porque no los van a poder dejar muertos de hambre, digamos, algo va a haber que hacer con esa gente. Entonces, el tema de que están tratando de hacerle daño a la AFP, yo creo que...
No, si esto no, claro, yo también, yo está, hace rato que no tiene nada que ver, esto ya tiene que ver con el sistema de pensiones. Y no, ojo, vos... nos han llamado, nos han catalogado como catastrofistas en el pasado. Ojalá no equivoquemos, pero yo tengo la sensación de que el sistema de pensiones está saliendo muy dañado de toda esta borrachera populista del Congreso. Oye, pero bueno, en los mercados internacionales y el mercado nacional han tenido un rally bien potente los últimos días. El lunes fue increíble, abrió el Dow Jones con máximo histórico, y después, bueno, matizó un poco, pero cerró igualmente con una subida fuerte. Ayer también, hoy día los futuros indican una apertura también al alza, y todo esto tiene, a mi manera de ver, una raíz común, que es el anuncio de la farmacéutica Pfizer y BioNTech de que sus ensayos clínicos de su vacuna estarían resultando bien, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de entender realmente cuánto hay de cierto en esta opinión que nosotros damos, que es bastante, digamos, desinformada o informada con poca información. Y para eso vamos a conversar y ya lo tenemos
sí,
en línea.
Sí, déjame un segundo antes, Fernando, antes de presentar tú oficialmente al invitado.
Dale.
Decirte también y reforzarte el punto, en el sentido de que nosotros como programa financiero, de mercado, de información, nos llamamos información privilegiada incluso, tratamos de hacer la investigación lo más posible dentro de las cosas que están moviendo el mercado. Y lo que claramente el lunes movió el mercado fue un aviso de vacuna. Lo que está moviendo todo, en este minuto, más allá de la política o la elección de Trump o Biden, lo mueve si vamos a tener vacuna o no. Entonces, por eso elegimos conversar, y Aerodinámico es un trabajo extraordinario ahí, con alguien que sea realmente experto y esté metido en la vacuna donde las papas queman. Así que ahora lo puedo presentar.
Bueno, tenemos en línea al doctor Alexis Calergis, él es académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y ha estado muy involucrado en todo el tema del desarrollo de las vacunas para el coronavirus. Doctor, bueno, muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Cristian y Fernando, gusto saludarlos.
Buenos días, doctor.
Gracias por la invitación y saludo a la audiencia.
Claro, oye, doctor, bueno, como decía el doctor Camus, que no es doctor, pero es doctor igual, los mercados se han movido al ritmo de las noticias de las vacunas. Entonces queremos preguntarte primero, ¿qué hay, o sea, cuánto hay de cierto, cuánto hay de sustancia en las noticias que hemos conocido en los últimos días respecto del desarrollo de las vacunas, tanto de Pfizer como de otras compañías alrededor del mundo?
Bueno, Cristian, ¿verdad?
Fernando y yo. Cristian también está escuchando.
Perfecto, Fernando, gracias. Fernando. Bueno, primero es importante comentarle a la audiencia en respuesta a esa pregunta que las vacunas siguen en investigación, en estudio, ¿verdad? Aún no disponemos de ninguna vacuna y, por lo tanto, hay que ser muy cauteloso, si bien optimista, ¿verdad? Es positivo, noticias. Y podemos hablar de cómo la ciencia y la medicina han trabajado intensamente durante la pandemia para buscar una solución. Lo importante siempre es una cuota de cautela, porque son informes en su mayoría preliminares de los avances que van teniendo estos estudios. Pero todas las vacunas, incluso las que están más avanzadas, siguen en evaluación, siguen en estudio, y eso obviamente es todavía materia de investigación científica, de investigación clínica, que hay que evaluar con rigurosidad en la medida que los datos se vayan publicando y vayan siendo también revisados por los comités que corresponden y también por pares. Así que mi mirada es de optimismo, ¿verdad? Es positivo, pero con cautela. Todavía queda bastante por hacer en términos del desarrollo de una o más vacunas contra el coronavirus.
Doctor Alexis, a ver si me puede explicar un poco, o nos puede explicar a mí y a la audiencia, de qué se ha hecho, o sea, porque esto de las vacunas, para todos nosotros que somos bastante ignorantes, es una nueva ciencia. O sea, yo conocía que Luis Pasteur, no sé si hizo la primera vacuna en realidad, pero ¿por qué se hospitalizó? No sé, no me acuerdo. ¿Cuál fue la primera vacuna? La de...
Sí. Bueno, las vacunas tienen una historia larguísima, Cristian. Yo diría que una de las pioneras en el área fue una persona que se llamaba Lady Mary Wortley, inglesa, parte de la delegación...
Una enfermera de
Inglaterra, en Turquía, y ella observó que en Turquía había una práctica para evitar una enfermedad bien terrible, que es la viruela, y la llevó de Turquía de vuelta a Inglaterra, y pudo influir en que la medicina inglesa empezara a explorar el desarrollo de vacunas, y finalmente Jenner, años después, casi un siglo después, desarrolla una vacuna contra la enfermedad que, a propósito, nuevamente viendo esto desde la mirada positiva, azotó a la humanidad por muchos siglos, esa enfermedad ya no existe, fue erradicada justamente gracias al desarrollo de una vacuna, y no solamente que se inventó una vacuna, eso ocurrió a finales, finalmente la erradicación ocurrió a finales de los años del 1970, cerca de los 80, sino que además la campaña de la OMS para hacer que esa vacuna llegara a todo el planeta. Entonces, hay resultados con vacunas muy, muy positivos como ese, donde una enfermedad fue erradicada. El único ejemplo que hay en la ciencia y la medicina de erradicación de una enfermedad que afecta al ser humano. Y vemos otros resultados muy positivos, sarampión, etcétera, polio, probablemente sea la próxima enfermedad declarada como erradicada, gracias justamente al desarrollo de vacunas seguras y efectivas.
Doctor, ahora, perdón.
El tiempo que normalmente toma, disculpe, el desarrollo de una vacuna puede ser una década o más, incluso varias décadas. Y lo que hemos visto en el caso de esta pandemia es que claramente la humanidad tiene mejores capacidades científicas y tecnológicas, porque ya menos de un año de iniciada el brote, ¿verdad?, que ahora es pandemia, vemos que hay no una, sino que varias vacunas en etapa fase 3, que es la etapa de evaluación clínica final. Así que hemos visto cómo esta asociatividad, el trabajo colaborativo, no solamente entre científicos, científicas, sino también las agencias regulatorias, los gobiernos, el sector privado, ha habido bastante colaboración para buscar una solución a una enfermedad que ha azotado no solo la salud, sino también la economía. Usted introdujo la entrevista en base a los efectos que tienen los mercados, la economía, la educación. Nuestros jóvenes la han pasado muy mal con su este año desde el punto de vista educacional, desde la casa, frente a un computador. Entonces, nuestros adultos mayores, es bien complicado, y vemos cómo la ciencia está avanzando, ¿verdad? Pero queda todavía por avanzar.
Eso le iba a comentar, doctor, Pfizer, yo me leí el comunicado desde el punto de vista ignorante, ¿eh? A diferencia suya, yo no tengo el conocimiento, pero lo que llamaba la atención es que había cierta indicación de que la compañía, en las declaraciones que dieron además los representantes, de que iba a buscar una especie de fast track para la aprobación de la vacuna. Entonces, muy concretamente, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una vacuna, no sé, antes de final de año, no solo a través del trabajo de Pfizer, sino que el resto de las compañías que están avanzando en sus ensayos clínicos?
Bueno, esa probabilidad o esa decisión la toman dos instituciones en cada país. Primero, la autoridad sanitaria, ¿verdad?, que es en nuestro caso el Ministerio de Salud, y la agencia regulatoria nacional, que en nuestro caso es el Instituto de Salud Pública. Y ambas tienen que revisar con máxima rigurosidad, y en nuestro país eso es así, no solamente la formulación de la vacuna o en qué consiste, sino también los antecedentes científicos, clínicos que vayan resultando los estudios. Por eso es que al comienzo de la entrevista le mencioné que los estudios siguen en desarrollo, y es importante que estos se concluyan y que podamos conocer los resultados, porque es distinto conocer un comunicado de prensa a ver datos científicos clínicos, ¿verdad?, del estudio de una vacuna. Entonces, la decisión de cuándo, de qué vacuna, cuándo y quiénes la reciben, las toman las autoridades regulatorias y sanitarias, pero en base a antecedentes científicos clínicos que van resultando de los estudios. Y en la medida que esos se hagan, primero sean revisados por comités especializados, típicamente son comités independientes al objetivo, ¿verdad?, que puedan con rigurosidad, objetividad, revisar el estudio independiente de lo que haga el laboratorio o el centro de investigación, y además debe ser revisado típicamente por pares, ¿verdad?, a través de publicaciones científicas que comunican los resultados. Y hemos visto que varias de las vacunas que están en desarrollo han sido publicadas en revistas que tienen revisión por pares. Eso es también muy importante porque pares independientes pueden revisar la tecnología y conocer los resultados. Entonces, en breve,
en ese sentido, doctor Alex,
la verdad, yo con los plazos siempre trato de ser cuidadoso porque hay varios factores que pueden influir en cuándo se podría empezar a pensar en un plan de vacunación ya a la población.
En ese sentido, doctor Alexis Calergis, me llamó la atención ayer y me acordé de la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, en este caso la carrera por la vacuna, y salen los rusos ayer diciendo que la vacuna Sputnik 5, creo que es, que tienen ellos, tiene un 92% de efectividad, que es mayor al 90% de la planteada por Pfizer. ¿Qué nivel de credibilidad tiene la vacuna rusa también?
Bueno, ellos publicaron sus resultados de los estudios, al igual que Pfizer. O sea, hubo una publicación científica y eso obviamente le da espalda a la tecnología. Hubo bastante debate en torno a esa vacuna. Son vacunas distintas. En el caso de Pfizer, es una vacuna en base a ARN con nanolípidos. En el caso de la vacuna de Rusia, está hecha en base a adenovirus recombinante. Son estrategias distintas. Pero nuevamente, esos números que usted menciona son sin duda evaluaciones preliminares de un estudio que está en curso. O sea, que nuevamente recibirlo de manera positiva. O sea, sin duda es llamativo lo que usted dice, el 2% de diferencia, ¿verdad? Y la temporalidad de los comunicados. Pero yo trato de no ver esto como una carrera, sino más bien un esfuerzo que están haciendo varias naciones, Chile incluida entre ellas, para poder en conjunto, de manera colaborativa, tratar de disponer de una o más vacunas, porque el virus se ha movido desde Asia a América del Sur en tan poco tiempo, porque la población mundial no tiene inmunidad, y la manera de lograr la inmunidad es justamente por medio de una vacuna. Ha habido bastante discusión en torno a esta generación de inmunidad natural a través de la infección con el virus, y la conclusión es que aparentemente no se genera una inmunidad muy permanente en base a las discusiones científicas que han habido. Entonces, yo lo veo más que como una carrera o una competencia, lo veo como un trabajo asociativo que ocurre al interior de países y entre países, principalmente desde las comunidades científicas.
Oye, doctor, y una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Después de que se confirme la vacuna, digamos, en algún lugar del mundo, supongamos en ya sea en Estados Unidos, en China, en Rusia, en algún lugar, ¿cuánto tiempo después deberíamos esperar que la vacuna esté en Chile a disposición, digamos, del público? ¿Es un tema de semanas, de meses? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente porque va en la línea de la estrategia que ha ocupado Chile, porque cada país, obviamente, puede explorar de distintas maneras, abordar de distintas maneras el acceder a la vacuna, porque usted tiene toda la razón. Es posible que la vacuna se desarrolle en un país, pero la capacidad de manufacturar y producir dosis es, como todos sabemos, limitada, ¿verdad? No es, no es infinita. Entonces, yo creo que hay tres caminos, ¿verdad? Y Chile está trabajando en los tres caminos, y eso es muy positivo. El primero, el camino de la colaboración científico-clínica mediante la ejecución de estudios clínicos en Chile, ojalá con estudios que involucren que se disponibilice la vacuna para el país. Entonces, hay ejemplos de estudios de ese tipo, en particular uno que va a liderar la Universidad Católica con varias otras universidades, tiene como acuerdo el acuerdo con el desarrollador de poner a disposición como una opción para el país inmediatamente después del registro las dosis necesarias para vacunar a un grupo importante de personas, una parte importante de la población en Chile. Y hay otros estudios clínicos que se van a hacer en Chile. Y eso, algunos ya iniciaron. Entonces eso es positivo. Segundo, la segunda estrategia es una estrategia comercial, ¿verdad? Es tratar de lograr acuerdos con los distintos desarrolladores para poder, en la medida que las vacunas demuestren seguridad y eficacia y tengan registro por las agencias regulatorias que les mencionaba al comienzo de la entrevista, poder acceder rápidamente por vía de la compra, ¿verdad?, de esa vacuna. Y también existen esos acuerdos, de hecho Pfizer es uno de los países con los que entiendo tenemos acuerdos. Y finalmente, este tercer punto que es muy relevante, tiene que ver con la autorización de parte de las agencias regulatorias para el uso de emergencia de la vacuna o el uso excepcional. Es posible que agencias como la FDA, la EMEA, en Estados Unidos, EMEA en Europa, en nuestro país, el Instituto de Salud Pública, puedan dar espacio a este uso excepcional, que puede disponibilizar la vacuna con un poco de anterioridad al registro final. Hay dos casos de vacunas que ya tuvieron aprobación de uso excepcional, esto ocurre en China, y eso es una decisión que toman las autoridades regulatorias y sanitarias de esos países. Y claramente es una opción, considerando la situación sanitaria mundial que estamos viviendo.
Perfecto. Doctor Alessi,
siempre en base a resultados científicos y clínicos. Muy importante eso, verlo con mucha profundidad y rigurosidad.
Doctor Alexis Calergis, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias, hemos aprendido mucho. Ojalá que tengamos vacuna luego. Es lo que todos esperamos.
Yo también pienso lo mismo.
Listo.
Muchas gracias.
El doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, comentándonos sobre los avances de esta semana en términos de las vacunas. Doctor,
¿le quedó más clara la película o no?
Me quedó claro que hay que tener paciencia y confiar en la ciencia. Eso es como creo que el mensaje...
Que no está todo listo todavía.
No, todavía falta. Todavía falta la última parte del camino. Oye, Independencia Administradora General de Fondos, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria entrega a los inversionistas dividendos estables, con un equipo que administra las propiedades en forma profesional. Es uno de los instrumentos interesantes para invertir si usted está pensando en algo con cierto nivel de seguridad. Así que búsquelo, Independencia Administradora General de Fondos.
Oye, estoy operando con Mercado G. Con la plataforma MetaTrader 5, desde el teléfono, desde el computador, desde el iPad, desde todos lados. Y recibo los informes de ellos, la atención es muy buena. ¿Y para qué te digo la cantidad de instrumentos que uno puede transar al alza o a la baja en estos tiempos volátiles? Así que los invito a visitar la página de www.mercadog.com.
Y Chivas.
Me tiene el dólar.
Sí, Chivas 12 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y de malta añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad, y este es un producto solo para mayores de 18 años.
Así es, y te voy a decir que lo de Almagro, te lo voy a comentar porque es una oportunidad fantástica en la mejor combinación. Está entre Metro Estación Ñuñoa y el nuevo edificio Pedro Valdivia, que está a 120 metros de esta estación solamente. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en el www.almagro.cl.
Ya, tenemos en línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, Alejandro Mico, economista, ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Cristian y Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero partir, Alejandro, con lo que conocimos hoy día hace un ratito, que es el informe de estabilidad financiera que emite el Banco Central. Me lo leí. Probablemente con menos detención que quizá lo que tú puedes contarnos, pero me llamó la atención que el Banco Central de alguna manera dice que el escenario financiero local está estable, a pesar de que ha recibido embates fuertes, y levanta algunas alertas respecto de el deterioro progresivo de los balances de algunos de los actores más relevantes del mercado. Entonces, preguntarte en general cuál es tu visión sobre el estado de la situación del mercado financiero y cómo ves las perspectivas a corto y mediano plazo.
A ver, creo que si es que alguna cosa tenemos bien en Chile que en esta situación nos pidió muy muy bien parado, es todo el tema de nuestro sistema financiero, que nos tocó con un nivel de capitalización mayor al que teníamos en otras crisis. Se había empezado a hacer toda una mejora de los niveles de capital, se estaban empezando a adecuar las instituciones financieras a la nueva reglamentación que aparecía, que venía en la nueva ley general de bancos. Por lo tanto, creo que en términos, comparto la visión del Banco Central en términos de que esta crisis, tanto primero el estallido social y después el tema del COVID, pilló bastante.
Parece que se nos fue por un segundo. Alejandro, ¿estás ahí?
Se le perdió el mico.
Sí, está. No te escuchamos. Parece que. ¿Tú no me escuchas o no? Parece que lo perdimos un segundo.
Sí, lo perdimos, así que.
A ver, Moncho, ahora sí. Ahí parece que está o no. No, parece mucho que se nos fue Alejandro. Yo lo veo, es bien ridículo esto, que uno lo ve y se ve que él también nos ve, pero no lo podemos escuchar. Estábamos, bueno, empezando a comentar con Alejandro Mico, economista y subsecretario de Hacienda, el informe de estabilidad financiera que emitió el Banco Central hoy día en la mañana. Fíjate, doctor, que otra cosa que quería preguntar adelante a Alejandro Mico es que, a pesar de que se plantea un escenario estable, hay una cantidad de plata que se ha inyectado de parte tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central y de otros operadores al mercado, gigantesca. Fíjate que se habla de alrededor de 30 mil millones de dólares en medidas de liquidez a través de las líneas de recompra de bonos bancarios, y además 5.500 millones aproximadamente para paliar el efecto del primer retiro de la AFP. Ahí parece que tenemos de vuelta a Alejandro Mico, ¿sí? ¿No me escuchas?
Sí, te escucho perfecto.
Perdona, Alejandro. Te quedamos en la mitad. Y te agrego la pregunta que, a pesar del escenario de estabilidad que plantea el Banco Central, hay una cantidad de plata brutal que se menciona en el informe. Se habla de 30 mil millones de dólares aproximadamente en medidas de liquidez a través de los bancos y 5.500 millones de dólares para paliar los efectos del primer retiro de fondos de la AFP. ¿Hay más capacidad de apoyo en las entidades reguladoras, en tu visión?
A ver, creo que existe más capacidad de apoyo. Creo que a nivel mundial lo que hemos estado observando de que los bancos centrales tienen capacidad de inyectar muchísima liquidez al sistema, y este todavía no ha tenido impacto sobre la inflación importante. Por lo tanto, todavía las inyecciones, el Banco Central puede inyectar más liquidez a través del sistema financiero. El problema que se está viendo más es si esta inyección finalmente está llegando a reactivar la actividad económica, en términos si está fluyendo en forma rápida a el beneficiario final, que debe ser los hogares y las empresas de menor tamaño. Pero en términos de capacidad del Banco Central de sostener o inyectar liquidez al sistema, si hay, y todavía no se observa riesgo de inflación. Por lo tanto, por ese lado, no veo tanto la complicación. Lo que podría empezar a tener una complicación más a futuro, no en el corto plazo, es la mochila de deuda con la cual van a salir las empresas una vez que la situación mundial y nacional se empiece a estabilizar. Eso sí va a ser una mochila más complicada de manejar hacia el futuro, y ahí tendremos que ver cómo se arregla en ese momento esta carga de un peso de deuda importante en las corporaciones. Recordemos que Chile ya presentaba niveles de endeudamiento importante previo al COVID, por lo tanto, las empresas hoy día van a salir con una carga financiera más importante. Pero en el corto plazo veo sí que por suerte, la pandemia no ha pasado de ser una crisis de demanda y un shock de oferta muy importante a ser una crisis financiera, que sería realmente algo realmente preocupante. Hasta ahora uno puede observar que el sistema financiero se ha mantenido bastante bien. Si uno ve el crédito, no se ha parado como en otras ocasiones, en otras crisis. Por lo tanto, por ese lado yo no veo tanto el problema. Estoy bastante más preocupado un poco por la situación más política del país, en términos de el tema de las políticas públicas se están adoptando en el corto plazo, lo que está pasando con la discusión del presupuesto, lo que está pasando con la discusión del nuevo retiro de los fondos de pensiones. Por lo tanto, eso creo que por ahí viene muchísimo más el problema, creo que todavía por el lado más financiero, por el lado más de tener posibilidades de hacer políticas políticas efectivas que controlen la estabilidad financiera por parte de nuestros reguladores, todavía veo que estamos en muy buena posición. Es más por el otro lado donde uno puede ver niveles más de incertidumbre de qué va a pasar en los próximos años en el país.
¿Qué Alejandro, qué estás viendo ahí como puntos álgidos, críticos?
A ver, yo lo que estoy viendo lo más
en álgido... En la discusión del presupuesto, me refiero.
En la discusión del presupuesto lo que estoy viendo con mucha, mucha preocupación, el ánimo en el cual se ha llevado esto, creo que como ha llegado el gobierno a presentar el presupuesto, en particular las disputas que yo nunca me había tocado ver entre un director de presupuesto y varios senadores de la República, creo que no hacen ningún favor. Creo que estamos viviendo una situación con post plebiscito, que creo que fue una buena noticia para el país, que dio cierto nivel de normalidad, de que las cosas todavía las podemos hacer bien en términos de que la gente se pueda expresar en forma ordenada. Creo que lo que hemos tenido en el último tiempo por parte del gobierno, una situación de un gobierno extremadamente débil, y por desgracia eso se ha visto reflejado en la tramitación del presupuesto, y quizás con ciertos niveles de ansiedad que yo no había visto. Creo que no es bueno para el país que cuando se llegue a presentar un presupuesto se forme una discusión a tan viva voz entre lo que es un director de presupuesto y los senadores que al final del día están encargados de hacer votar este presupuesto. Eso me tiene preocupado. Creo que existe un cierto nivel de falta de conducción a nivel general del gobierno, y eso creo que es complejo, puesto que en un sistema presidencialista como el chileno es muy importante que uno vea a el ejecutivo con el timón bien firme, y por desgracia eso no lo hemos visto en la última semana. Espero que haya sido algo puntual, pero que se mejore en el corto plazo. Esto perjudica mucho, por ejemplo, la misma discusión del retiro, del segundo retiro de los fondos de pensiones, que me parece que ya lo dije una vez, creo que es una mala idea un segundo retiro, creo que es aún una peor idea en términos de que hay el mecanismo debiese ser por apoyo directo del Tesoro a través de inyección de recursos a las personas a través de dineros del Tesoro, es decir, del gobierno central, no sacarlo de nuestro sistema de protección social, que va a quedar extremadamente debilitado. Por lo tanto, y eso, por desgracia, es mucho más difícil hacer este tipo de política, que es complejo en un momento donde se observa un gobierno con un nivel de debilidad muy, muy grande. Creo que ese es el mayor problema hoy día.
En esa línea, tú lo dijiste, el retiro del segundo, o sea, el segundo retiro del 10% parece una pésima idea. El gobierno ha insistido en que es una pésima idea. Y uno ve un Congreso, y en particular una oposición que ha insistido majaderamente en levantar este punto, en aprobarlo. Y digo Congreso porque ayer la cosa no fue solamente la oposición, pero la oposición presentó el proyecto. Entonces, ¿en qué sentido crees tú que esto es un problema de falta de timón del gobierno? Porque pareciera ser que, a pesar de que tú y yo compartimos que es una mala idea, no es el gobierno el que está impulsando este proyecto.
Sí, pero lo que pasa es que en un sistema presidencialista es verdad que el gobierno no es el que vota en el Congreso, pero sí tiene un rol fundamental de hacer la articulación de forma de lograr los objetivos que uno tiene. Yo entiendo que muchos diputados y senadores entiendo que esto lo hacen de buena fe, pensando que es una forma de inyectar liquidez a los hogares. Ahora, entendido que es una mala idea, y así lo dije la primera vez y lo vuelvo a repetir ahora, y creo que es importante que esto, más allá de decir que es una mala idea, que tenga al lado una política concreta, una actitud más a la ofensiva del Ejecutivo, diciendo, mira, esto está acá, pero yo quiero ofrecer ABC. Creo que es importante inyectar los dineros a través de políticas más directas, que salga este dinero del Tesoro y que no salga de los ahorros de las personas, de las pensiones. Ese punto es importante. Lo segundo, que claro, en este contexto...
Y en esa línea, los 8 mil millones de dólares que se han girado el fondo, ¿te parecen entonces insuficientes del fondo este?
Yo creo que en este punto no se han girado totalmente todo. Creo que en este punto creo que es importante entender, y así lo he dicho también, no es ahora solamente, creo que todavía hay cierto espacio. Estamos viendo una situación bastante compleja en términos económicos y políticos. Yo creo que aquí el tema, hay que entender que hoy día estamos jugando en una cancha que es extremadamente compleja, donde tenemos una situación, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, donde la crisis de la pandemia se está juntando con un tema de crisis institucional, no solamente en Chile, también lo vimos en Estados, estamos viendo en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ser doblemente hoy día cuidadosos en el manejo de las políticas económicas. Y en este punto quiero insistir, creo que es parte también del Ejecutivo tener la capacidad de llegar a lograr los acuerdos, pero llegar a la pelea al Congreso en términos, por ejemplo, del presupuesto. Creo que no se llega, se va a llegar a una situación de ganancia cero, donde además el gobierno no tiene mayoría y donde además el gobierno no logra controlar a su misma coalición de gobierno. Y eso es lo más complicado acá, porque al final del día el gobierno tiene una coalición de tiene una coalición que hoy día se está dividiendo. Lo vimos ayer en la votación para el segundo retiro. Creo, y quiero insistir, creo que estamos desvirtiendo un santo, estamos deshaciendo nuestra política de protección social hacia el futuro. Por eso creo que es malo, y creo que esto no hemos sido capaces, y aquí el gobierno le cae una responsabilidad mayor, porque es quien dirige en un país presidencialista como el actual, de dar las alternativas para encontrar soluciones que tengan el apoyo en el Congreso. Estamos en una democracia y uno gobierna en base a la realidad que uno tiene. Si uno tiene hoy día un Congreso que está con mayoría de oposición, y más encima tiene una coalición de gobierno que está dividida, lo que hay que hacer es tratar de llegar con proyectos que logren acuerdo para llegar a la mayoría. Llegar a enfrentarse en términos de posturas muy duras en el presupuesto, creo que es un camino sin salida, puesto que no hay mayoría en el Congreso para el Ejecutivo, y tampoco su coalición de gobierno está actuando de forma muy unida. Por lo tanto, eso es lo que hoy día me preocupa más en términos prácticos para el futuro. Podemos caer en una escalada de políticas que no puedan ser controladas por parte del Ejecutivo, quien es en un gobierno presidencialista quien tiene el mayor poder, y esto nos puede llevar a tomar medidas que después vamos a estar lamentando por muchísimos, muchísimos años. Eso es lo que hoy día el real problema.
Alejandro, como te voy a hacer una pregunta más o menos política, pero porque toda la gente de oposición, como tú en general, y se han dedicado fuertemente a criticar al gobierno, pero no le encuentran mérito a, por ejemplo, que las políticas de gobierno con respecto al tema sanitario, y no lo estoy defendiendo, pero estoy tratando de poner un poco de objetividad. Me llega un retorno, Moncho, de mientras hablo, que me molesta. Pero en términos de ayer en Argentina hubo 200 y tantos muertes por el tema del COVID, y 11.000 casos. En Perú, en nuestros vecinos, cayó un gobierno que al parecer era de papel y se instala otro con un desconocido. Entonces, cuando uno ve la comparación de la gestión del gobierno, de cómo se tiene que enfocar, la cantidad de problemas que tiene que manejar, y por otro lado, ve tan poca empatía de parte de la oposición en tratar de ayudar en vez de tratar de destruir. Entonces, quería tu opinión bajo ese punto de vista, que tú tienes una opinión bastante más objetiva muchas veces.
Yo, a ver, creo yo, y lo dije antes, no es primera vez, si me preguntaron cuando asumió el actual equipo económico, dije que había sido un cambio importante, que se habían logrado grandes acuerdos. Recordemos que este país en noviembre del año pasado estuvo a punto de quebrar su institucionalidad. Creo que la llegada de un nuevo equipo, los acuerdos que se lograron primero en la reforma tributaria para abrir el camino a deschavar ese proyecto, que fue parte importante de los problemas que tuvimos previo al estallido social, fue un aporte, y lo valoré mucho, y creo que lo dije una y otra vez, tanto lo que se hizo en la Comisión del Senado como lo que hizo el gobierno para llegar a ese acuerdo fue importante. Ahora, también he dicho que las medidas, por ejemplo, de apoyo al empleo han sido buenas. También el proyecto del subsidio de cesantía, el aporte que se hizo a la protección del empleo inicial fue bastante bueno, en términos de que inyectó dinero de forma rápida. Pero por desgracia, y así lo dije, y estamos en una situación muy compleja, y lo mencioné, no solamente en Chile, en Estados Unidos, y bueno, tú mencionaste casos más dramáticos, como el caso de Perú, donde es descabezado el gobierno. Pero por desgracia, mal de muchos consuelo de no es un buen consuelo, en términos de que, por desgracia, estamos en una situación muy compleja, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero ese es en la cancha.
No, perdona que interrumpa, pero no es un buen consuelo, pero también pensemos que en la situación sanitaria, en Perú está atrapada por la situación política.
Yo te he dicho, creo que en ese punto...
están acusando a Áñez.
No, yo no estoy de acuerdo. A ver, el tema de... Yo no voy a hacer cargo de todas las acusaciones. Yo creo que no, aparte de mañana ya pasó, creo que no es el momento para nada. Creo que lo que hoy día, el tema del manejo sanitario ha sido, mira, dentro de todo en el país ha sido bastante aceptable. Yo pensé que en un comienzo había sido mucho mejor, después tuvimos una caída bastante importante, hubieron algunos pasos en falso, que yo entiendo era el desconocimiento. Nadie tiene la bolita de cristal de cómo uno sale de esto, ¿okay? Yo no estoy hablando de eso, pero ahora hablemos más en los términos económicos, que es lo que yo conozco. El otro no te puedo decir mucho cuál es la mejor o peor política de salud. Yo creo que en este punto lo clave es entender es, primero, que cuando estamos en una sesión compleja donde tenemos un Congreso que es de oposición, tenemos una coalición de gobierno que está dividida, tenemos un gobierno que está con una debilidad, por decirlo, muy grande. Eso es las condiciones en las cuales tenemos que hacer política, nos guste o no nos guste. Yo creo que para hacer, cuando uno está en política y cuando estamos haciendo política económica, es clave partir desde la realidad. Como he dicho mil y una vez, okay, uno tiene que partir de la realidad cuando hace política económica. Subir el salario mínimo a, no sé, 500.000, es una solución de papel que no está parada en la realidad. Y en este momento, llegar al Congreso con posturas de tratar de hacer gallitos de fuerza, con una postura que yo no he podido entender respecto a cómo se ha llegado a plantear el presupuesto con un nivel de enfrentamiento con los senadores de oposición, creo que no lleva a ningún lado, puesto que el gobierno no tiene ni mayoría ni tiene su coalición ordenada. Eso es lo que yo estoy hoy día, es mi gran preocupación. Respecto a otras políticas que se han adoptado, creo que han sido algunas buenas. Creo que en este punto, y así lo he dicho en otras oportunidades, creo que todavía hay espacio para que el gobierno haga un aumento de inyección a los hogares más grandes. Estamos llegando a un nivel de deuda casi en el límite, nos están quedando un par de puntos para llegar a lo que yo creo que es razonable como para nuestro nivel de desarrollo. Y en este momento, dado las políticas que se están tomando, creo que hay que ser un poquito más audaz, de tal forma de usar estos recursos para tratar de volver a enreliar el barco o tomar el timón de este barco y dirigirlo a un puerto más seguro. Lo que yo estoy viendo hoy día son situaciones donde, por desgracia, se están tomando medidas que no van en la línea correcta para el desarrollo futuro del país. Claro. Yo, como lo dije en este mismo, como lo dije en este mismo programa, para el primer retiro del 10%, no creo que tengamos un impacto grande en los mercados bursátiles. Uh-huh. Lo que sí vamos a tener un impacto grande en el futuro del país en términos de nuestro sistema de protección social. Cada uno de estos retiros es equivalente a que el país se está endeudando hacia futuro en una forma... De alguna forma, cuando yo gasto mis ahorros, en particular mis ahorros provisionales, estoy creando un pasivo contingente hacia el futuro. Y ese es mi mayor temor que tengo hoy día, que sigamos tomando este tipo de medidas sin pensar que esto tiene repercusiones en el mediano y largo plazo para el desarrollo de nuestro país.
Oye, Alejandro, y una última pregunta, que nos quedan 2 minutos. Es una pregunta larga para un espacio corto, pero a ver si podemos sintetizar. En esa línea, ¿tú crees que hay disposición de los congresistas más, digamos, moderados para tomar decisiones de largo plazo en términos previsionales? En particular me refiero a una reforma previsional que tanto se ha conversado. Yo creo que hay cierto consenso en aumentar el nivel de cotización. Obviamente que hay diferencia en términos de a dónde va esa plata. Pero ¿hay ánimo en el segmento político moderado, digamos, para tomar una decisión sobre la reforma previsional, crees tú?
Lo veo complejo, veo que tenemos una vorágine de elecciones, de situaciones muy complejas, por desgracia estamos pasando mucho tiempo discutiendo estos temas que están saliendo día a día, el 10%, la cuestión constitucional que me parece que no corresponde, y eso ha evitado tomar la decisión. Yo estoy completamente de acuerdo que deberíamos tomar de una vez por todas el toro por las astas en el tema previsional y hacer los cambios que se plantean. Hay un acuerdo de aumentar el nivel de cotizaciones, creo que tenemos que llegar a un acuerdo que es fundamental. Lo importante en un sistema previsional es ahorrar para el futuro. Creo que la discusión hoy día pasa a ser de segunda importancia, si es en una entidad que esté dirigida o no por un ente público o privado. Lo importante es ahorrar para el futuro. Lo que estamos haciendo es desahorrando hoy día. Los sistemas quiebran o los países quiebran porque uno gasta más de lo que tiene, y en este momento no estamos ahorrando para las pensiones, y ese es el principal problema. Espacio, por desgracia lo veo más complicado, sobre todo, y quiero insistir en esto, los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, tanto de oposición como de gobierno, han mostrado una y otra vez, al final, capacidades para pensar en el futuro del país. Por eso, no entiendo por qué en esta ocasión, en el marco del presupuesto de la Nación, se ha entrado con un nivel de enfrentamiento tan grande por parte de, principalmente, de la dirección de presupuesto. Creo que eso no le ayuda a encontrar los acuerdos mínimos que hoy día el país requiere. Tú mencionas, ojalá logremos avanzar en el tema previsional. Lo veo más complicado, ojalá se dé una ventana para hacer un avance en ese punto. En algún momento entendí que el gobierno podía tratar de buscar soluciones que lograran encontrar acuerdo en términos de mezclar algo de inyección de recursos a los hogares con incentivos para que se avance en el proyecto previsional. Espero que veamos eso algo en el futuro, pero en este punto quiero, y con esto termino, creo que es importante entender que en un sistema presidencial, por desgracia, la mayor responsabilidad la tiene el Ejecutivo, y hoy día veo un Ejecutivo bastante débil. Ojalá que tengamos un quiebre en esta situación, de tal forma de que hagamos un Ejecutivo que tenga un timón más fuerte para dirigir este barco en este momento tan turbulento, no solamente para Chile, como mencionaron, para Perú, para Argentina y para Estados Unidos.
Alejandro Mico, te agradezco mucho este contacto. Ojalá que haya grandeza, como todos esperamos, de parte de todos los actores, ¿eh? Que se lleguen a acuerdo, que se calme el agua, ¿eh? Un abrazo grande.
Es buena, gracias, Alejandro. Es buena la ¿cómo se llama? La fábula de Mico, ¿eh? Estamos en un mar turbulento con los marinos todos peleados dentro del barco.
Claro.
Y con un capitán que se queda en su cuarto viendo
los mapas. Y con gente, y con alguien echándole
aire.
Licor por la borda para que todos tomen, imagínate. Una cosa ya.
Sí.
Está bueno. Oye, bueno. Hablé con el licenciado ayer, yo no sé si te conté, doctor, pero hablé con el licenciado y por alguna razón curiosa, cada vez que hablaba con él, hablé como tres veces, todo el rato arriba del auto. Oye, muy raro, ¿eh? Yo le decía, pero ¿por qué está ahí?
Hacía la reunión. Se fue a vivir al auto.
Hacía las reuniones arriba del auto, te llamabas del auto, conferencias del auto, todo es del auto. Y después me di cuenta que era porque tiene el 2008, ¿eh? Y me dijo, es que no me puedo bajar del auto, está muy bueno. Bueno. El 2008 de Peugeot, dos meses para que termine el año, una oportunidad imperdible para comenzar el 2021, 0% de interés. Durante todo noviembre acercamos tu nuevo Peugeot. Conoce más en peugeot.cl.
Bueno, y Chivas, 12 años, una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta, añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Es un producto solo para mayores de 18 años. ¿Hoy día el partido de la Católica o no, Niño Maravilla?
Preguntarle al director. Yo creo que no hoy día, fíjate.
Hoy día sí parte con un penal, creo.
¿Ah, sí?
Una regulación de partido.
El segundo tiempo, el partido contra Curicó. Ah, sí. Puede ser.
Sí, sí.
Oye, no te sientas solo. Price Chile está con los empresarios y emprendedores hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.
Bien, vamos y volvemos.
Vamos y volvemos.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea... pero antes de eso, quiero contarles solamente que BCI tiene una nueva página web, el nuevo BCI.cl, porque estar en movimiento es descubrir todo lo que puedes hacer en el nuevo BCI.cl. Conócelo, conózcalo usted mismo. Está todo para personas, empresas, en BCI.cl. Y tenemos en línea a Andrés Cáceres, estrategia de BCI Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Bien, pues oye, ¿cómo abrió la cosa hoy día después de los rallies que hemos tenido los últimos días?
Todavía en general el mercado sigue con todo este envión. Hoy día en torno a 0,5%, por ejemplo, lo que es Europa. Estados Unidos está esperando que abra también en terreno positivo. Hoy día es feriado, pero un feriado medio atípico porque las bolsas funcionan en Estados Unidos. Hoy día es Veterans Day. Y en nuestro mercado recién partiendo, pero también al alza, va a ir buscando definitivamente el IPSA con todo esto, todavía los 4.000 puntos, está bastante cercano, 4.000, 4.100, creemos nosotros en este corto plazo. Va a depender mucho, obviamente, de, por un lado, cómo van resultados. Vimos ayer los datos de Falabella que salieron bastante buenos. Adicional a ello, el efecto, que pudiera haber un efecto adicional, si es que parece que también se va a tener luz verde todo el tema del segundo retiro del 10%. Así es que por ahora positivos en mercados y un tipo de cambio que está en niveles de 759, subiendo un poco de lo que fue la apertura en torno a 752. Nosotros creemos que todavía ahí va a haber algo de rebote de este nivel que habíamos visto de 750, que por ahora vemos como un piso bastante relevante. Vamos a ver también ahí un poco, pero sin embargo creemos que va a seguir habiendo algo de presión bajista sobre el tipo de cambio en el corto plazo, también considerando todo este tema del retiro y que las AFPs tal vez ya están haciendo algo de liquidez para ya adelantarse a este supuesto segundo retiro, ¿no?
Sí, entonces la tendencia en el dólar ahí, Andrés, la ven a la baja, o sea, el dólar peso.
Sí, pero creemos que de romper esos 750 puede estar buscando en torno a los 743 más o menos como un siguiente nivel de referencia. Por ahora con baja probabilidad, como te digo, nosotros creemos que un rango entre 750 y 778 son entre los cuales pudiéramos ver movimientos del tipo de cambio en el corto plazo, pero de romperse, como te digo, fundamentado en esto, primero por una presión que pueda haber de vendedora de la de las AFPs en el tema de dólares para poder hacer frente a todo esto, a los requerimientos de un supuesto segundo retiro. Además, también con el apetito por riesgos que estamos viendo en mercados, que todavía continúa y están tomando precisamente posiciones que hasta antes veíamos bastante rezagadas en los mercados, ¿no? Así es que creemos todavía que algo de presión va a haber. Hasta hace unos días hubo ya 6, 7 millones de dólares creados en cuotas de DSH, así que algo de flujo definitivamente estamos viendo que va a seguir generando presión.
Gracias, Andrés, que tengas un muy buen día.
Listo, que estén muy bien. Abrazo, chao, chao.
Chao. Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredores de Bolsa. Nos vamos despidiendo, señor doctor. Se nos quedaron en el tintero varios temas interesantes. Falabella reportó ayer resultados del tercer trimestre de este año.
Está subiendo 2,46%.
Sí, mejores ventas. Bueno, lo vamos a estar disectando en la tarde, a la 1:30. Además, hoy día está cerrando el Singles Day, que es el 11 de noviembre en China. Casi 56 billones de dólares vendidos. Para que se haga una idea, el Prime
Day. Ese fue creado por Jack Ma, ¿no?
Sí, el Prime Day de Amazon, que es como el equivalente en Estados Unidos, vendió como 9 billones, 9 mil millones de dólares. 8 veces o 7 veces la venta del Singles Day en China, increíble. Y aún así, las acciones de Alibaba cayendo 8% en este minuto. Cayeron ahí 8%, hoy día están cayendo 2% en el pre-market, todavía no abre. Por los temores de que los van a regular y los van a apretar. Vamos a estar conversando de eso a la 1:30. Señor doctor, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Chau, chau.